Nos vamos directamente a Alemania, vamos a dialogar con el periodista Guillermo Atlas. En principio la nota estaba pensada para hablar de la inauguración del nuevo edificio de la comunidad judía en Frankfurt, pero evidentemente, así son las cosas en las noticias, se nos interpuso lo que sucedió en Berlín con un hombre que atropelló y provocó heridos en un supuesto ataque terrorista. De las dos cosas vamos a charlar, le damos la bienvenida aquí en este mediodía, ya en la tarde de Alemania, a Guillermo. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, ¿qué tal, Guillermo?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, vamos a arrancar por la noticia del día, lo que sucedió en Berlín. ¿Qué es lo que se sabe, qué es lo que se conoce?
Bueno, en realidad sucedió ayer, ¿no?
Sí.
No hoy, ayer a la noche.
Correcto, la noticia del día aquí la encontramos en la mañana.
Lo que quiero decir es que hay poca información. Uh-huh. Es decir, poca claridad. Digamos, los hechos concretos ustedes ya lo saben, que un hombre de 30 años... Acá ustedes saben que los delincuentes y los terroristas, los acusados, jamás se publica el nombre completo. Siempre se le pone el nombre de pila y el apellido, la primera inicial. Acá lo llaman Sarmat A, uh-huh. De 30 años. Hace un rato hubo una conferencia de prensa de la Fiscalía en Berlín. Es lo único, digamos, lo más novedoso. Él ayer, este hombre de 30 años que... parece haberse radicalizado en un centro de refugiados hace unos años y que habría también recibido tratamiento psiquiátrico y conocido por su agresividad, se fotografió un rato antes de arrancar con su coche, un coche viejo, un Opel, y en la A100, que es la autopista de circunvalación de Berlín, atacó sobre todo a motociclistas, justamente por ser, digamos, los objetos más endebles. Hirió a algunos de bastante gravedad, incluso uno está en estado realmente desesperante. Según el vocero de la Fiscalía, no hay evidencia de que haya otras personas involucradas en este acto. El vocero, Steltner, dice que hay indicios que conducirían al medio islamista, porque acá son muy cuidadosos cuando informan, no dan nada por sentado. Porque cuando se le preguntó no proporcionó más detalles, no quiso proporcionar más detalles, solamente se dice que probablemente en el centro de refugiado habría tenido contacto con un islamista conocido por su peligrosidad y que estaría ligado al famoso Daesh, al Estado Islámico. Más no se sabe. Digamos, hoy las noticias están... Realmente hoy los medios están cubriendo la reunión de la Unión Europea por uh-huh. la cuestión de Bielorrusia y que y esto ha pasado no a un segundo, sino a un quinto plano. Eso simplemente, los que más se han preocupado, obviamente, de publicar esto ha sido el partido de la ultraderecha, diciendo que esta es consecuencia de la política de, digamos, liberal de Angela Merkel, de recibir a refugiados de zonas tan... problemática.
Inevitablemente, es Guillermo...
Que decir al respecto. Yo creo que ustedes están, por lo que estuve viendo la prensa argentina, están bastante informados. Más de esto no hay.
Sí, te iba a decir, Guillermo, que inevitablemente cuando vimos la noticia nos retrotrajo a lo que sucedió en el 2016, en ese caso con 12 muertos.
Bueno, no,
pero...
eso fue terrible. Eso uh-huh. fue terrible. Ese fue el atentado brutal en uh-huh. diciembre del 2016, cuando fue en el mercado navideño de Berlín, efectivamente, con el famoso camión, etcétera, etcétera. Ese fue un atentado, digamos, obviamente que muchos lo han asociado a eso, pero el hecho, digamos, no deja de ser terrible y desgraciado, por supuesto, pero por suerte no tiene la gravedad ni mucho menos de ese entonces. Se sabe que Berlín es un foco de actividad islamista, y digamos, los organismos de seguridad están muy sobre eso, pero a veces es muy difícil realmente identificarlos. En los últimos tiempos, por suerte, han mermado esos atentados. Pero bueno, ya vemos que no han terminado, lamentablemente.
Bien, la nota que pensábamos compartir era la reinauguración o la inauguración de un nuevo edificio de la comunidad judía de Frankfurt, y eso nos da pie para preguntarte ¿Cómo es la vida judía en Alemania, especialmente justamente por el crecimiento del antisemitismo, de la radicalización, de partidos neonazis? ¿Cómo se conforma dentro de Alemania esta situación? Creo que el otro día había habido una manifestación relacionada con neonazis. Y bueno, ¿cómo se balancea esa situación dentro de la comunidad judía y dentro de la comunidad no judía, dentro de la sociedad alemana?
Bueno, la comunidad judía está sumamente preocupada por el aumento del antisemitismo y del racismo en general en Alemania, sobre todo agudizado en los últimos meses desde que se inició la crisis de la pandemia y con todas las teorías conspirativas y por los atentados. Tenemos antecedentes muy claros. La última vez hablé con Radio High sobre justamente el famoso atentado y el juicio contra el asesino solitario de Halle, en la ex Alemania Oriental, en la sinagoga. Es decir, la comunidad judía está muy preocupada, se han fortalecido las medidas de seguridad y hay mucha gente que realmente, si uno hace una encuesta a los miembros de la comunidad judía en Alemania, que se calcula que son más o menos unos 100.000 personas, casi todos dicen que están muy, muy, muy preocupados. No pocos, sino muy preocupados. Se ve, digamos, cierto nerviosismo. En estos momentos, obviamente, se han limitado las actividades debido a la pandemia. Los servicios religiosos en las sinagogas, digamos, cuentan con menos gente. Hay que tener una invitación especial, etcétera. Pero eso es un tema muy puntual, digamos, relacionado más con la coyuntura actual del COVID-19. Pero la comunidad judía sigue su actividad, obviamente. Es una política de reafirmación de presencia judía en Alemania, sobre todo teniendo en cuenta que después de la guerra, los pocos sobrevivientes, la mayoría, digamos, de los campos de refugiados, los llamados DP, los campos de desplazados, los sobrevivientes de la Shoah, que la mayoría se fue de acá y los pocos que quedaron dijeron, bueno, tenemos las valijas preparadas y nos vamos. Sin embargo, con los años la gente se fue quedando y cuando en el año 86 se inauguró el nuevo centro de la comunidad judía acá en Frankfurt, un centro hermoso, Salomón Kohn, que todavía es el Roche, el jefe de la comunidad judía en Frankfurt, dijo, el que construye una casa es porque quiere quedarse. Es decir, los judíos decidieron desde ese entonces, en su gran mayoría, construir y desarrollar una vida judía acá y no y romper con ese estado de provisoriedad que los caracterizó durante décadas. Por eso, digamos, en ese entonces, que ya se había creado la escuela judía en el año 66 con muy pocos alumnos, ahí se trasladó a la nueva sede esa y empezó a crecer. Lo que pasa que la escuela y la comunidad creció enormemente con la caída de la Unión Soviética. No nos olvidemos que una parte de los judíos de la ex Unión Soviética no solo se dirigieron a Israel, sí, la mayoría a Israel, pero algunos y una parte importante vino acá a Alemania. Y no hay comunidad judía en Alemania que no cuente con número importante de ciudadanos de la ex Unión Soviética, sobre todo de Rusia, de Ucrania, de Lituania, sobre todo de Letonia. Y de hecho, el diario de la comunidad judía en Frankfurt se edita en Alemania en ruso. Es decir, eso es una muestra clara. Y eso también ha coadyuvado de alguna manera al incremento del número de alumnos en la escuela judía. Pero también, a propósito, por lo que vos me preguntás, el antisemitismo, la situación, digamos, de alguna manera de hostilidad que uno percibe, ha también contribuido a que en la escuela judía haya aumentado el número de sus alumnos. Hay varios factores. La escuela judía tiene un prestigio enorme, es un sobre todo la escuela primaria se considera la mejor escuela judía de Frankfurt, la mejor escuela de Frankfurt, no escuela judía, es la única, y tiene secundario. Este año justamente entró la última camada, así que el año que viene van a ser los primeros bachilleres de la escuela judía por primera vez después de la época nefasta del nazismo. Es decir, es un hecho, es una satisfacción para los judíos que vivimos acá en Alemania.
Guillermo.
Lo que quería decirles es que se inauguró el lunes el ciclo, el año escolar, a pesar de con todas las restricciones de la pandemia, y se inauguró el edificio de la escuela primaria, un edificio hermosísimo de 7 pisos, con todos los recursos técnicos, aulas que están equipadas con pizarrones electrónicos y tablets, y con toda la tecnología moderna que permita facilitar el aprendizaje y el estudio de los alumnos. Esta es una escuela que se fundó, como dije, en el año 66 y que fue creciendo con los años, y ahora esta escuela cuenta en total, creo que con 560 alumnos, o sea, es un número importante. Quiero destacar que es una escuela, justamente ayer estuve allí, porque, bueno, una pequeña nota privada, mi nieto entró al preescolar y entonces participé ahí de la inauguración, o mejor dicho, el segundo día, y destacaron que hay 18, que entre los alumnos hay 18 nacionalidades. Es una escuela, digamos, con un contenido muy internacional, muy judío, a pesar de que 25 al 30% de los chicos no son judíos. Se admite alumnos no judíos, porque como es una escuela subvencionada por el Estado, es obligatorio hacerlo. Y se adaptan muy bien porque muchos chicos no judíos vienen justamente por el nivel excelente de la escuela. La escuela, de todas maneras, tiene un contenido claramente judío. Se estudia hebreo, se estudia religión, los chicos aprenden los principios del judaísmo, estudian Torá, aprenden también a hacer las oraciones más importantes. Tiene un comedor fantástico, obviamente con comida kasher, todo supervisado por el rabinato. ¿Qué más puedo decirles al respecto? Los aranceles son bajos en comparación con otras escuelas privadas, pero ningún chico judío se puede quedar sin ir a la escuela por falta de recursos. Es decir, hay todo un sistema para apoyar a alumnos de bajos recursos económicos. Como les decía, está considerada como la mejor escuela primaria de Frankfurt, y el secundario, por ser joven, todavía no se lo ha evaluado al respecto, pero se sabe, de sus cualidades. Incluso ha ganado un premio por ser una de las escuelas con la mejor educación musical, por ejemplo. Eso también se debe a la presencia de chicos de la ex Unión Soviética que vienen con una cultura musical importante, las familias, y eso ha contribuido también en parte a mejorar.
Guillermo, te iba a agradecer por este panorama, porque a veces pasamos las noticias y no siempre son buenas, y bueno, contar un poquitito de este desarrollo, del nivel que tiene la escuela, de que la gente quiera mandar a sus hijos a una escuela judía porque es prestigiosa, me parece que también es la otra cara de una comunidad que está creciendo, que está reconstruyéndose, y bueno es que lo puedas contar vos desde allí. Te mandamos un abrazo grande desde Radio Jai en Buenos Aires, seguimos en contacto.
Encantados, adiós.
Un abrazo grande. Guillermo Atlas, periodista desde Frankfurt, en Alemania.